Pues el viernes en la noche, Olen y yo tuvimos algunas conversaciones interesantes en Springfield. Olen tenía una cartel, un mensaje acerca del divorcio y las segundas nupcias, y yo tenía un mensaje sencillo que decía: tienes que cambiar para encontrar a Cristo. Y primero un grupo de 3 evangélicos decentes vinieron y estaban conversando con Olen, y durante el mismo tiempo una mujer vino y se acercó y me dijo que durante varios años ella ha estado viendo el letrero acerca del divorcio y las segundas nupcias, y que cada vez que ve ese mensaje que le duele. Era muy cortés y era fácil hablar con ella, y era un poco humilde, aún tratando de cubrirse un poco. No estaba vestido, estaba vestida un poco inmodesta. Y empezó diciéndome que no vino para acusarnos ni para burlarse de nosotros. Sencillamente quería expresar que le dolía, que se sentía ofendido por nuestro letrero. Y no lo aclaraba, no entendía si era por causa del letrero que llevábamos o por la enseñanza en general que le ofendía. La enseñanza de Cristo y Jesús en la Biblia, si eso le había ofendido o si era nuestro mensaje, nuestro cartel. Así que le pregunté específicamente: ¿es nuestro mensaje que te hace sentir de esa manera o es lo que lees en la Biblia? Y yo llegué a entender que era nosotros y nuestro letrero que le ofendía o que le hacía sentir ofendida. Y yo le pregunté si ella había tomado el tiempo para mirar, para leer lo que Jesús había enseñado acerca de esto. Y ella dijo: sí, yo sé que Jesús enseñó acerca de esto. Yo soy un bautista y he leído la Biblia. Y yo dije: pues, ¿sabes tú lo que él enseñó acerca del divorcio y las segundas nupcias? Y ella dijo: ¿dónde? Y yo mencioné Mateo 5, Mateo 19, Marcos 10 y Lucas 16. 4 veces en 3 de los 4 evangelios. Y que es muy importante si él enseñó tanto acerca de eso. Y ella respondió diciendo: no, yo no conozco esas enseñanzas. Y ella explicó su situación, lo mismo que muchas veces se nos explica, que no era la culpa de ella que se divorciaron, que su esposo la abandonó y ella era embarazada, una madre soltera. El hombre tuvo muchos problemas, divorciado. Él le divorció y ella volvió a casarse. Y yo dije: pues Jesús habló específicamente acerca de esa situación. Vamos a verlo. Y ella realmente quería ver lo que Jesús decía acerca de una situación así. Así que empezamos a leer en Mateo capítulo 5, en versículos 31 y 32, donde Jesús dijo que han oído que han dicho antiguamente que el que divorcia a su esposa, que le dé un divorcio. Y yo le dije a ella: ¿ves que en el Antiguo Testamento, cuando es lo que ese hombre hizo a usted era permitido? En el Antiguo Testamento, él hubiera sido permitido divorciarse de usted, pero Jesús dijo que el que se divorcia de su esposa, a no ser por causa de fornicación, comete adulterio. Así que yo dije: tú ves lo que ha sucedido aquí. Él te divorció y no era por causa de la fornicación. Ahora él hace que tú cometes adulterio. Él tiene la culpa que tú estás cometiendo adulterio. Y ahora ella empezó a escuchar atentamente. Y yo seguí y dije: y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Así que ella me preguntó seriamente: ¿así que yo voy al infierno? No se estaba burlando o tratando de insultarme, pero realmente preguntando con sinceridad si ella va al infierno. Y ella, yo expliqué que ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Sí, que ella va al infierno. Y ella dijo, pues, ¿qué debo hacer? Y yo expliqué acerca de dos situaciones que nosotros tenemos aquí en nuestra iglesia, que hay personas que tuvieron que sufrir por causa de Cristo como resultado del divorcio. Y no di una explicación muy detallada, pero otra vez ella dijo, oh, eso realmente me ofende, me duele. El letrero y lo que ustedes están diciendo, me ofende, me duele. Y yo dije, pues, ¿sabes lo que va a doler mucho más? Ser conocido como adúltero en el día del juicio. Y ella me agradeció, nos agradeció y se fue. Olen seguía en su conversación con los evangélicos. No sé cuánto de nuestra conversación que él escuchaba, pero como 5 minutos después vino un hombre airado, enojado, muy enojado. Yo no he visto a muchas personas tan enojadas. Él se acercó y señaló con su dedo y estaba gritando y amenazando con golpearnos. Y él dijo que él iba a golpearnos por lo que estábamos haciendo. Que su esposa, él dijo que su esposa vino llorando con lágrimas por los detalles que nosotros teníamos y las cosas que estábamos enseñando. Y él dijo que él no puede soportarnos más. Y Olen y yo nos quedamos callados. Y aún las personas que estaban hablando con Olen, parece que ellos estaban pensando, ¿quién es este hombre? ¿Y qué va a hacer? Y yo estaba pensando que probablemente él nos iba a golpear, que nos iba a pegar en la cara. Y yo era el que era más cerca a él. Y yo no dije nada. Hasta que él se iba, seguía señalando con el dedo y se iba. Y yo dije, tú debes ser avergonzado. Él dijo, ustedes deben ser avergonzados por lo que están haciendo. Y yo dije, yo no tengo vergüenza de la verdad. Y él se enojó más y se fue. Los evangélicos que estaban hablando con Olen, la única cosa que ellos dijeron era, ¿no piensan ustedes que la manera en que están haciendo esto está un poco equivocada? Y yo les pregunté, ¿saben ustedes por qué Juan el Bautista fue muerto, que le sacaron la cabeza? Es porque él le dijo a alguien que no era correcto que él tuvo la esposa de otro hombre, y ellos no estaban satisfechos con esa respuesta y trataban de convencernos más y más que hay una manera mejor de hacer las cosas, que la gente realmente va a las iglesias porque tienen hambre y quieren aprender y desean ser enseñados de una manera cortés o agradable. Y dijeron, ¿por qué tenemos nosotros que hacerlo de esta manera? Y yo les dije que nosotros no lo hacemos de esta manera. No es que estamos enseñando la misma cosa que ellos. No. Nosotros estamos enseñando la cosa opuesta de lo que ellos están diciendo. Que nosotros estamos enseñando el opuesto de lo que se enseña en el cristianismo hoy en día. Y yo di algunos ejemplos y ellos se olvidaron de la manera en que lo estamos haciendo y trataron de defender los puntos donde no estamos de acuerdo, dándose cuenta que no era la manera en que lo hacíamos, era que no estábamos de acuerdo en lo que creemos. Y no voy a hablar de todo eso, pero ellos se fueron y no estaban de acuerdo. Pues, en esta mañana yo quiero leer de Hechos, capítulo 10. Quiero leer el capítulo entero y leerlo y ver qué es lo que podemos aprender de esto. Esto es donde Pedro predica por la primera vez a los gentiles. Esto es donde el Evangelio de Jesucristo es presentado por la primera vez es presentado a los gentiles y tenemos Cornelio aquí. Y yo deseo sencillamente mirar y ver qué es lo que podemos aprender de los ejemplos que vemos aquí, el contenido del evangelio que se presenta y qué clase de hombres que están involucrados en esta historia. Así que empezamos aquí en Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí tenemos a Cornelio y la manera en que se habla acerca de él es que él era un hombre piadoso que teme a Dios y que da limosnas a la gente y siempre ora a Dios. Esto es un hombre, Cornelio, el gentil, que no ha escuchado el evangelio de Jesucristo. En versículo 3, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aquí hay un hombre que en sus oraciones y dando limosnas, su estilo de vida de orar y ayunar y dar limosnas a los necesitados, que eso era para Dios. Algo muy bueno, algo que él recordaba. Y tanto así que por causa de la manera en que él vivía y las cosas que hacía, que Dios se reveló a este hombre. Para pensar en un ejemplo aquí, nosotros vemos que cuando Dios se revelaba a un hombre o le daba entendimiento, una oportunidad para tener más verdad y para seguir por algo que el hombre hacía, vale la pena notar, darnos cuenta, vale la pena ver su ejemplo y seguirlo. Y tenemos ejemplos de esto en la Biblia, y una de las cosas que se menciona aquí es que sus limosnas eran como una memoria delante de Dios. Pues, algunos pensamientos acerca de dar limosnas. El término que se menciona aquí es que es un resultado de alguien que está dispuesto a vivir con menos que lo que están ganando para poder dar el resto a los pobres. Dar limosna es el resultado de ser satisfecho con menos que uno está ganando. El apóstol Pablo dijo, teniendo comida y ropa, seamos contentos. Nuestro trabajo, si trabajamos, ganamos mucho más de lo que la Biblia dice que necesitamos para ser contento. Y podemos ver esto en el ejemplo de Cornelio. La Biblia dice que la piedad con ser contento, contentimiento, es gran ganancia. Y yo creo que una parte de esa gran ganancia es poder dar limosna. Una parte de esa ganancia es que Dios lo recuerda, lo tiene en su memoria. Y eso es el resultado de llevar este tipo este estilo de vida. Pero los que desean ser ricos se desvían de la fe y se llenan de sufrimiento de sus propias vidas. Ahora yo quiero considerar el opuesto de dar limosna, y eso es tener deudas. Si la piedad con contentamiento resulta en dar limosnas, amar a este mundo y no ser contento, no ser satisfecho, eso resulta en tener deudas. La deuda es el resultado de no estar contento con lo que tenemos, con lo que podemos tener, por no vivir con lo que estamos ganando. Es desear tener un estándar de vida más alto de lo que estamos ganando. Este hombre estaba practicando la piedad y estaba contento, estaba satisfecho, y para él era gran ganancia. Y el ángel siguió diciendo en versículo 5, envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. La salvación, Cornelio encontraba la salvación por medio de la prédica del Evangelio de Jesucristo. Él iba a escuchar lo que debe hacer. Él iba a recibir instrucciones de lo que debe hacer, y era el resultado, la razón por qué iba a escuchar eso, es porque ya estaba haciendo lo que sabía. Ahora en versículo 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Joppe después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Aquí hay otra cosa interesante para notar acerca de Cornelio: él estaba orando al Dios de una nación en que la gente ni siquiera comía con él. Y Pedro, si no hubiera sido por la revelación especial de Dios, nunca habría ido a la casa de ese hombre para comer con él. Sin embargo, ese hombre, no sabemos cuántos años, pero muchos años, había estado orando y dando limosnas al pueblo de Dios, y esas mismas personas a quien daba limosnas ni siquiera querían tener nada que ver con él. Pero esto Esta es la actitud que vemos. Esta es la actitud de humildad que vemos en alguien que Dios iba a salvar y a quien mandó a Pedro para predicar el Evangelio. Ahora en versículo 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. La prédica del Evangelio a los gentiles por primera vez vino con una advertencia. Él era advertido por Dios. Vino con una advertencia. Ahora en versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó, diciendo... Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me han hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esa hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Él estaba dispuesto a escuchar lo que Pedro iba a predicarle y la enseñanza que Jesús le había mandado enseñar. Ahora en versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro no dijo: Ahora me doy cuenta que Jesús acepta a todos tal como son. Ven, Jesús te acepta tal como eres. No, aquí dice que Dios acepta a el que le tema, a el que le teme y hace justicia. Dios pudiera haber mandado a un evangelista moderno tal como Ray Comfort para predicar a Cornelio. Esta manera de hacerlo hubiera sido algo así. Él hubiera dicho: Oh, Cornelio, ¿alguna vez has mentido en tu vida? Sí. Pues, entonces eres un mentiroso. ¿Alguna vez has robado algo? Pues, quizás una cosa pequeña hace muchos años. Pues, entonces eres un ladrón. Y... hablando de esa manera, a fin de la conversación, Cornelio tendría que darse cuenta que él es un mentiroso, un ladrón, un adúltero, un asesino, un hombre malvado, y que toda su justicia es como trapos sucios delante de Dios. Pero parece que la primera cosa que Dios enseñaba a Cornelio es que lo que Cornelio estaba haciendo agradaba a Dios. Y la primera cosa que Pedro enseñaba a Cornelio es que Dios acepta a todos los que hacen justicia. Y esto era antes de empezar a predicar el Evangelio de Jesucristo. Pedro pudiera haber venido y enseñado a Cornelio que él y toda su casa tienen que darse cuenta que son pecadores. Y todas esas cosas, pero Pedro dijo casi el opuesto. Pedro sigue diciendo en versículo 36: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Pedro vino a los gentiles para predicar el Evangelio por primera vez, enseñando que Jesús es juez de los vivos y de los muertos. Él no dijo, como dicen los evangelistas modernos, que Jesús te ama y tiene un plan maravilloso por tu vida. Eso no era su mensaje. Y en versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Todo el que cree en él recibirá remisión de pecados. El problema es que, ¿qué es lo que creemos acerca de Jesús? La mayoría de las personas no creen que él es el juez de los vivos y de los muertos. La mayoría de las personas creen que él te ama y que él tiene un plan maravilloso por tu vida. Todos podemos creer, pero algunas de nosotros creen una cosa y otros creen una cosa opuesta. Para saber lo que creemos, lo que debemos creer, debemos ver a lo que Pedro estaba enseñando a Cornelio. ¿Y qué es lo que Cornelio estaba haciendo? Y la manera en que Cornelio estaba creyendo. En versículo 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. En Perú, donde nosotros vivíamos, yo recuerdo que muchas veces había campañas evangélicas donde los evangélicos tenían mucha música y un evangelista vino para y se levantó para enseñar el evangelio a estos paganos católicos, como la mayoría eran católicos, y ellos venían porque escuchaban la música en la calle, y el evangelista se paraba para predicar y siempre contaba con gran detalle acerca de cómo él había sido un pecador y dando todos los detalles de sus pecados. Y estos hombres, esta clase de hombres, eran estimados, eran importantes en las iglesias donde antes yo asistía, en el cristianismo protestante. Y parece que por más que uno pecaba antes de llegar a conocer a Cristo, más valor tenía su testimonio. Y muchas veces el testimonio es algo así como, se dice cuántos se emborrachaban y hasta se despertaban en su propio vómito, y Dios les dio una revelación y desde ahí su vida ha cambiado por completo. Y después de contar todo eso, ellos darían una llamada al altar. En pocas palabras, esto es lo que hacían. Pero el ejemplo que que vemos aquí, que Dios valora aquí en Hechos, es el opuesto. ¿Qué pasaría si un hombre se levantara para dar su testimonio como evangelista, diciendo, yo era un hombre piadoso antes de conocer a Jesús, y yo estaba dando todo mi dinero, mucho dinero, a los pobres, y orando siempre? Y después contar cómo Dios escuchó su oración por causa de lo que hizo por el Señor. Eso es algo que no vamos a escuchar hoy en día. Sin embargo, esto es el testimonio que Cornelio dio. Si él hubiera tenido que salir y dar su testimonio y predicar, eso habría sido su testimonio. Dios se reveló a él porque él agradaba a Dios. Nosotros podemos ver que Dios presentó su evangelio por primera vez a los gentiles de esta manera. Hay mucho que podemos aprender de eso. Eso nos debe hacer pensar mucho. Eso debe animarnos cuando nosotros salimos a predicar el evangelio y lo presentamos a los que no están buscándolo. Mucha de la prédica que hacemos ni es tanto predicar el evangelio, sino salir y advertir, dar una advertencia a la gente. Yo creo que esto es casi todo lo que vamos a poder hacer en estos tiempos. Más que nada, advertir, porque hay muy pocas personas como Cornelio que están dispuestos a sencillamente ser enseñados qué es lo que deben hacer, que tienen hambre de escuchar todos los mandamientos de Dios. Una cosa más es que Cornelio ya estaba haciendo todo lo que él sabía hacer antes que Dios le dio más entendimiento. Sin embargo, hay muchas personas hoy en día que están esperando alguna revelación especial o algún entendimiento especial antes de seguir adelante y empezar a hacer. Tienen que esperar eso antes de hacer cualquier cosa. Cornelio ya estaba haciendo lo que él sabía hacer, y como resultado de eso, Dios se reveló más y más a él. Que el Señor bendiga. ¿Hay más pensamientos? El hermano Steve comenta, es interesante notar que cuando salimos a la calle a predicar a los evangélicos, ellos siempre tratan de decir que el evangelio que Pablo predicó a los gentiles era un evangelio diferente del Evangelio a los judíos. Pero esto es un ejemplo claro que el Evangelio que se daba a los gentiles era el mismo Evangelio. No era un Evangelio especial que repentinamente se desarrolló algunos años que Cristo mandó a los 12 discípulos a predicar. Es la misma cosa y es muy claro que tenía que ver con los mandamientos del reino. Él ya estaba haciendo muchas buenas cosas y aún no tenía el Evangelio que Cristo predicó. Y así él pasó de lo que estaba haciendo y fácilmente siguió lo que Cristo enseñaba. Fue nacido de nuevo y se bautizó. Y dice al fin de Hechos que Pablo pasó 2 años en su casa predicando el Evangelio del reino a todos los que venían a escucharlo. No era un Evangelio separado. Esto sería un punto bueno aclarar a los que vienen cuando estamos predicando y tratan de decirnos que era un Evangelio diferente, porque no era un Evangelio diferente. Brian dice, amén. Kevin dice, parece un poco como Apolos. Él también estaba haciendo todo lo que sabía hacer y aún enseñándolo a otros, pero Pablo lo llevó a un lado y le explicó más perfectamente el camino del Señor. Y él siguió con la hermandad. Amén.